El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile. Querida Yasna, ¿cómo estás tú? Este es mío, ¿no?
Ese es tu fondo, sí. Gracias. Yo estoy muy bien, gracias. ¿Y tú?
Recién instalándonos, porque como este es un sistema donde uno... Como el hotel, era como el hotel de Condorito, 12 van, 3 llegan.
estamos, el estudio también es así.
Es un poquitito así.
Una que buena radio que va generando.
Estupendo, y nos cruzamos ahí. Es que
dinamismo.
Cometimos el error de que nos cruzamos con nuestro colega que iba bajando.
Y nos pusimos a conversar
el tiempo innecesario.
Bueno, pero en fin. Feliz año, feliz invierno.
Ah, de veras.
Sí, hoy se inicia el solsticio de invierno. El solsticio de invierno.
¿Y el equinoccio cuál? Yo siempre me enredo con esas
cosas. Es el de. El solsticio es cuando el sol, es el momento en que el sol está más alejado de nuestro
hemisferio. Y el equinoccio es con la luna, parece.
Con franqueza, no me acuerdo.
Yo tampoco, y siempre me enredo que el solsticio...
No me preparé para tu pregunta.
No, yo tampoco.
La idea no era que me la hicieras.
No me la sé.
Y venía preparada para explicarte que era el solsticio, todo eso, pero...
Feliz solsticio, entonces. Sí, además, que no es lo mismo que divorciarse, que eso es una cosa distinta.
Son cuatro años durante los... Son cuatro días, perdón, durante los cuales se celebra el nuevo ciclo o nuevo año de nuestros pueblos originarios.
Sí.
El Wenmap.
Ahora, yo entiendo que el 21, o sea, mañana o hoy... ¿Hoy es 21?
Hoy es 21.
Hoy es el día más corto del año y ahora empieza lentamente a alargarse. ¿Es así o no? Claro, porque empezamos el ciclo... No me mires con esa cara, si estoy preguntándome en voz alta yo también. Porque empezamos... hay que llamar a José Massa. Empezamos, entiendo, el ciclo hacia la primavera. Pues tenemos que pasar por el invierno y estamos en la mitad del año. Exactamente en la mitad.
Exactamente. ¿No es cierto? Así es.
Bueno.
Supongo. Yo si también. Tú lo dices.
No, yo no tengo idea. La verdad es que ahí me pierdo.
Bueno, pero yo sí, lo que sí te puedo decir con certeza es lo que ha ocurrido en el día de hoy. Por lo menos lo más importante.
Y yo te puedo decir con relativa certeza que mañana va a ser 16 grados, con un día más bien despejado, y que hoy fíjate que la máxima fue de 19. Y que a ti que te gusta la lluvia, Yasna, tendrías que ir a Valdivia. Qué raro que llueva. Qué bueno que llueva en Valdivia. La lluvia y Valdivia es como una poesía. Hay un par de canciones. Bueno, la de Joan Quinilo, famosa. Y hay otra canción del Pato Mansa, Valdivia, que es una maravilla de linda. Ya, vamos a la... Han pasado muchas cosas. A mí lo que más me tiene más impresionado es la tortura que fue infringida a los...
Espantoso. Pero igualmente espantoso es lo que ha pasado en materia de género. Porque en España fueron liberados. Sí, están sueltos. Ellos fueron condenados, acuérdate, por abuso. No por violación.
Porque no hubo resistencia física.
Exacto. Y ahora se les dio la libertad provisional.
Sí. Estaban condenados a 9 años, o se pide la condena a 9 años.
9 años es la petición, pero el proceso está.
Y los jueces dijeron que no había ni temor de fuga, ni que volvieran a repetir acciones delictuales.
Exacto. Bueno, aquí en Chile... por si se considera que ese tipo de conductas no son reiterativas ni son un patrón de conducta. Fue asesinada ayer.
Sí, que tenía alejamiento.
Una mujer que estaba con medidas cautelares en contra de su expareja, sí. Se habían separado. El sujeto estaba en el departamento donde habitaban juntos, la engañó a ella y le dijo que tenía que ir a llevarse sus enseres porque tenían que entregar el departamento. Y aprovechó quemó. Eso y la mató.
¿Ella la quemó?
No, la asfixió.
La asfixió.
La quemada es antes. No, sí.
Sí, ha estado
llevamos 18
tremendo.
Femicidios sí. En estos primeros meses del año.
Lo grave es que este señor estaba, bueno, de una manera de decir, estaba con esta medida de alejamiento de la persona, no se podía acercar a ella. Pero además eso es súper complicado porque ¿cómo controlas realmente? Claro, el hecho de que se acerque, además del el hecho de que se acerque ya es un quebrantamiento de una norma y por lo tanto es como agravamiento del delito,
Claro, lo ideal sería que hubiera posibilidad de controlar, pero también que el entorno, las redes sociales, las redes comunitarias que tienen las víctimas de maltrato y violencia intrafamiliar, que normalmente son situaciones de extremo peligro y que además van en una curva ascendente, el maltrato en contra de las mujeres, las disuadan y las protejan. En este caso, fíjate que relataba la ministra de la Mujer, Isabel Pla, que la familia la presionaba mucho a ella para que volviera con su pareja los dos hijos que tenían en común, etcétera.
Ese es un grave problema, los entornos que y las propias, muchas veces, no sé si muchas, pero en ocasiones bastante reiteradas, las propias mujeres vuelven a creer. El golpeador va a ser golpeador siempre. No deja de ser golpeador. Y el ciclo de golpear, arrepentirse y volver a golpear, se va a repetir. Y se va a volver,
y se hace cada vez más frecuente.
Y más frecuente, y el mismo ciclo, y claro, y es muy brutal el fenómeno. Entonces, claro,
normalmente hay, primero, amor, en segundo, una cierta tensión social o presión social, cultural por mantener la familia, núcleo básico de la sociedad, pero además lo que es muy común es la dependencia económica.
También.
Justamente porque las mujeres nos cuesta más entrar al mercado laboral, tenemos menores ingresos y por lo tanto se tiende, sobre todo con niños chicos, se tiende a generar una dependencia económica que mantiene el vínculo de pareja presente.
Es muy complicado.
Pero si además cuando tú cortas el vínculo, el sujeto te persigue y te mata, bueno, ahí es bien difícil intervenir. Por eso, lo más importante, como tú no le puedes poner un policía a cada víctima de violencia, que somos son muchas, perdón, yo no.
Es
el que hablo de nosotras como mujeres.
Sí.
Lo importante es que la red social y cultural del entorno de la víctima también.
Pero partiendo por la propia víctima, que le sea muy claro y en las terapias que se puedan hacer o quienes estén a su alrededor, de que no crea que eso se va a solucionar, que no crea en la promesa de que nunca más, de que ahora sí, eso no ocurre. Las personas que son capaces de llegar a ejercer violencia física sobre otra persona que es su pareja, lo van a volver a hacer.
Es un límite que si ya traspasas.
Que ya lo traspasaste, lo vas a volver a traspasar cada vez que sientas que algo te ha violentado en el punto de que puedes traspasarlo de nuevo. Eso es un límite que se traspasa una vez y se traspasa para siempre. Es muy difícil. Yo entiendo
Pero es bien importante que los organismos auxiliares de la justicia, la policía, los tribunales, empaticen con las víctimas y ayuden a la protección, no solo con medidas cautelares, que son formales, porque no hay capacidad policial para darle cumplimiento efectivo necesariamente, pero también, sino que también con las redes sociales y
sin
culturales,
duda,
la familia, todas las redes de protección
los amigos, los vecinos, es decir que esto también tiene que ver con educación, por cierto, con educación en el amplio, es cultural como todo, ¿no? Y finalmente, cuando se establezca una lógica de que vale mucho más la tranquilidad y el respeto y la vida de las mujeres que la mantención de la, entre comillas, célula básica de la sociedad, lo entendamos todos bien, bueno, la sociedad misma va a proteger mucho más a la mujer y va a apartar más a los violentos, a los golpeadores, etcétera. Pero eso todavía está en tensión, es una cuestión que no está completamente resuelta y hay que trabajarlo.
Y es lo que explica esta ola feminista, si alguien todavía duda de la razón por la cual esto se estalla, irrumpe de manera espontánea, bueno, ahí está, sí, es clarísimo. La causal es un malestar latente, presente, y insostenible entre las mujeres. Fíjate que en un ámbito un poquito menos grave, pero de la misma raíz machista, están los casos de acoso sexual laboral. La Dirección del Trabajo entregó un informe que sitúa en 33% el alza en lo que va de este año respecto al año pasado.
¿Es por porque la gente, las personas están denunciando?
Sí, probablemente eso no sea más tan mala noticia como buena.
Al contrario, es una gran noticia,
sí,
diría yo.
Sí.
Ya han disminuido las denuncias por acoso laboral, fíjate. Claro, antes yo creo que las de acoso sexual se disfrazaban de acoso laboral, digamos. Es una forma de acoso laboral también.
Por supuesto. Claro,
pero hoy día se esclarece mucho más. Y el hecho de que haya más denuncias, evidentemente te está mostrando de que las mujeres particularmente, escasamente son hombres los que denuncian una cosa así. Las mujeres están atreviéndose a enrostrar el cuento a los abusadores y denunciar. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno.
Lo importante también en este tipo de casos, como en todos, como en el del abuso de menores, etcétera, es también creer en la víctima, porque normalmente se tiende a pensar que las mujeres vamos corriendo a mentirle a los tribunales en todas las situaciones. Aborto, por ejemplo, no, es que las mujeres van a decir que fueron violadas y por eso. Entonces
ya,
van...
pero esos son argumentos insostenibles a esta altura.
Pero son los que se dan.
Se dieron, pero algunos, para algunas personas, no. Sí, yo lo encuentro ridículo, son totalmente ridículos. No, evidentemente que el paso principal es creerle a la víctima, por cierto. Nadie juega, es muy raro que... Y si alguna vez te equivocas, es mejor equivocarse creyendo que equivocarse al revés. Por no creer se perpetúen abusos. Entonces hay que partir por creer nomás. Nadie juega con esto.
Es bien difícil que alguien ande denunciando esas cosas por el gusto de hacerlo.
No.
Fíjate que en otro ámbito ya hay más señales del tipo de reforma tributaria que piensa hacer el gobierno, que no es una reforma tributaria, sino que la ha llamado modernización o simplificación de nuestro régimen tributario.
El tema de Uber, de
sí,
Spotify.
La idea es imponer más impuestos, o sea, imponer impuestos, porque no pagan las plataformas electrónicas vinculadas, o sea, de comercio digital no pagan impuestos en Chile. Pagan impuestos en sus países de origen, sí, donde están constituidas las empresas. Pero en Chile no pagan y son plataformas, por ejemplo, Netflix, el mismo Uber, que fue un caso, ha sido caso bullado por distintas circunstancias, Amazon, Alibaba, que son también parecido a Amazon, comercio digital, Airbnb, que es para una suerte de sustituto de los hoteles. Y esto, bueno, tiene muy contento a las pymes, al comercio nacional. Va además resolver en una parte, no se ha cuantificado, el ministro de Hacienda hoy día anunció la idea, pero no cuantificó el monto que significaría este tipo de impuestos para el erario nacional, porque lo que sabemos es que el gobierno tiene un problema y tiene que resolver el déficit fiscal.
Que lo conversábamos ayer con Guillermo Larraín.
Claro, y que lo tiene ahí rehaciendo su decreto de reasignaciones porque la Contraloría se lo impugnó, pero bueno, eso lo van a hacer.
Estábamos conversando de este tema en la mañana, en una reunión que estuve, y se produjo una discusión respecto del tema de doble tributación con este asunto, porque son empresas constituidas fuera que les llega la plata. O sea, por ejemplo, en el caso de Uber, entiendo que está en Holanda, la central de Uber, las platas se derivan a Holanda, o ellos pagan y ellos remesan a Uber Chile para que le pague a los choferes.
Exactamente.
Por lo tanto, las transacciones no se producen en Chile, sino que se producen afuera y están tributadas afuera. y no es claro que se deba tributar de nuevo en Chile. Va a ser un materia de, no, sí, de un, debate interesantísimo.
Y se está dando en todo el mundo. ¿Sí? Sí, estas regulaciones son muy recientes, son plataformas de comercio recientes que se han masificado muy rápidamente, entre otras razones porque resultan más baratas. Resultan más baratas no necesariamente por el problema tributario, porque tengan que pagar menos impuestos, porque como tú dices, pagan impuestos en sus países de origen, sino que porque hay mayor economía en la plataforma tecnológica a través de la cual se dan.
Y esto te lleva a otro tema. Bueno, estoy como los periodistas de farándula y dicen, me acaba de llegar un WhatsApp, oye, con una información. No, es que acudí justamente, aquí me llegó de este amigo abogado que dice, respecto al tema de tributación de Uber, Netflix y Spotify, efectivamente la transacción no se produce en Chile. Por lo tanto, hay un debate en torno a la doble tributación.
Claro, porque es digital y la transacción digital no tiene lugar de origen, salvo, o sea, o lo tiene allí donde se liquida el dinero, o sea, donde que no se es hace acá. El retiro del banco, por así decirlo.
Y que no es acá. Y esto también te lleva a una segunda cuestión, y es que también lo hablábamos ayer a propósito de las notarías con Guillermo Larraín, y es la cantidad de leyes que se van quedando obsoletas. En el caso de las notarías, mira la cantidad de cosas que los notarios tienen que hacer que no tiene mucho sentido a esta altura, pero la cantidad de cosas que se van quedando obsoletas con el avance de la tecnología y los cambios en la economía, porque hay que elegirlas. ¿Cómo elegirlas con Uber? Fíjate que hace publicidad en la televisión Uber y se supone que es ilegal. Yo he visto avisos en la televisión de Uber que el uso, la
es
confianza...
Es que no está jurídicamente establecido que sea ilegal.
¿Y qué es lo que es?
Eso tampoco es verdad. Es un comercio ilegal, es un comercio no regulado, que no es lo mismo.
No, pero ¿y por qué retiran los autos de circulación?
Porque se están excediendo las funciones los carabineros. Eso es ilegal, ¿no? Sí. Es un debate, pero no está establecido en ninguna parte de nuestro código penal o...
Ya lo sé. A lo que te quiero llevar es cómo el avance de las cosas va mucho más rápido que las capacidades legislativas.
Por cierto.
Y en Chile en particular, claro, por ejemplo, en la legislación norteamericana, en Estados Unidos, un solo juicio es suficiente porque tienen la lógica del derecho consuetudinario que la sanción, ¿no es cierto?, el fallo crea ley para este tipo de cuestiones. Pero acá no, po. Acá la ley hay que hacerla. Y antes de eso no hay. Y tenemos un vacío.
Jurisprudencia, lo
¿sí?
que está.
Claro, no tenemos un vacío notable.
Ahora, de todas maneras, las leyes sí se basan en jurisprudencia, en derecho comparado.
Pero hay que hacerla.
Al momento de hacerla, los legisladores estudian un poquito las materias. No,
yo no digo que no, pero lo que pasa es que en Estados Unidos, cosas juzgadas en materias económicas, esto, ya, ese fallo establece ley. Por lo tanto, dice, de acuerdo al fallo de tal manera, esta cosa está resuelta. Como dice un amigo tuyo, esto ya está estudiado. En cambio, en este caso, aquí no, pues en Chile nosotros estamos con el derecho positivo, por lo tanto necesitamos que hay una ley explícita que diga y dé solución al punto. Y en esto, como cuando yo te digo que el comercio es ilegal, tú dices, no es ilegal. Claro, ese es el debate, porque hay otros que te dicen, sí, po, está prohibido.
Es verdad, po. Es que eso no es verdad. Acuérdate que se presume... Bueno, no me acuerdo del dicho judicial.
Lo que se presume es que toda actividad privada, tú puedes hacer todo aquello que no te está expresamente prohibido.
Exactamente.
Al revés del mundo público, que solo puedes hacer aquello para lo que estás expresamente mandatado o te está expresamente permitido. Por lo tanto, si no me está prohibido, pero el transporte de personas remunerado está regulado por leyes. Y Uber no es un transporte regulado. Y por lo tanto...
Es no regulado, lo que no es lo mismo que ilegal.
De acuerdo.
No hay una ley, por lo tanto, tú no puedes sancionar algo que no está regulado, respecto de lo cual no hay ley.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Y eso
contigo.
Es lo que sostienen los abogados que son partidarios de este tipo de plataformas.
Ciertamente. Si yo no es que diga que sea ilegal. Digo, ese es el debate. Hay quienes te dicen, esto está prohibido y es ilegal. Y hay quienes te dicen, no, perdón, no está prohibido porque yo me amparo en el que soy un ente privado que puedo hacer todo aquello que no me está prohibido. ¿No es cierto? Que no está expresamente prohibido por la ley, y en ninguna parte está prohibido que yo lleve a otra persona en auto. Es lindo debate, pero a mí lo que más me apasiona es cómo la tecnología y cómo el progreso te va dejando atrás y las respuestas son cada vez peores. Por eso sigue siendo tan ridículo el episodio de Carabineros retirando los autos y hay que terminar balazo, o sea, ya, para qué decirlo. Oye, antes de que sigamos, déjame un segundo nomás, porque a mí me aterra algunas cosas de nuestra sociedad. El tema de estos dos ecuatorianos torturados...
No, yo pienso que amerita más de un segundo de reflexión.
Le aplicaron corriente y se está investigando porque hay gendarmes que permitieron que eso ocurriera.
Contextualicemos bien, se trata de los cuatro ecuatorianos que están acusados, claro, y en detención preventiva por el homicidio de una funcionaria de nuestra policía, que la mataron a palo.
A palo, y que puede arrancar, y que se reían, que un homicidio horrible.
Y que estando presos fueron golpeados y torturados por otros reclusos que también están en detención preventiva por el mismo delito, algunos de ellos, sí. Robo con homicidio.
¿No? Van a ser trasladados a la cárcel Santiago, es decir, a alta seguridad, de manera de estar aislados, pero hay algo, porque en, como tú dices, yo no leo redes sociales, de repente no me queda otra que empezar a leer cosas, porque hay quienes aplauden.
Sirve para tomarle el pulso a...
Sí, hay quienes aplauden, y no poco.
Oye.
Y no poco, entre otros, el arquero Bravo, te iba a decir.
Hubo un Twitter de él muy controversial.
Yo adoro a Claudio Bravo como deportista.
Sí, pero que se quede en eso.
Y en general había sido muy atinado y había sido muy ponderado en su juicio. Y había como una... Pero esto que dijo hoy día, ¿qué más? ¿Quieren que le llevemos café con galletitas? ¿Hasta cuándo los protegemos? Por favor, tortura.
¿Hasta cuándo victimizamos a los
la tortura. Lo dijo bien el ministro Larraín.
El ministro Larraín de Justicia.
Es deleznable y no se puede soportar.
Esa es la diferencia entre la civilización y la barbarie. Hay un proceso debido para poder juzgar estas cosas de manera justa, legítima, sí, civilizada. Sí.
O sea, por favor. Bueno, el Liceo Munátegui. Yo tengo varios amigos que eran del Liceo Munátegui. No estamos haciendo el llamado por teléfono, no te preocupes. Tenemos tiempo para ver otro tema.
Este caso de tortura en el penal, que se debe finalmente, porque se trata de recluso, entonces es muy difícil regular o confiar en la conducta de personas que están en esta situación, además del hacinamiento y todo lo demás. Son personas normalmente violentas, en fin, los que están en casos de robo con homicidio, por cierto. Pero la custodia de gendarmería es la que falla aquí, porque cuando están en lugares comunes, en recintos comunes, aquí tiene que haber cámaras funcionando. Y al parecer hubo un gendarme que estando allí permitió, por la vía de la omisión, que esto sucediera.
Y hay que instalar, para poder aplicarle corriente a alguien, hay que enchufar cosas, hay que instalar una maquinita.
Se requiere cierta
infraestructura. Sí, no es que lo obligaron a meter los dedos a un enchufe, no basta con eso.
Los metieron a la ducha de agua, los raparon, que además ellos son indígenas ecuatorianos. Los hicieron, los obligaron a pedir perdón. Todo esto grabado, además, para dejar testimonio de un hecho que se consideró probablemente por parte de ellos heroico por vengar la muerte de una mujer. Nadie defiende a estos sujetos, están bien presos y deben pagar su responsabilidad, pero no ser torturados.
Bueno, oye, vamos al tema de Carabineros y del nuevo, del Paco Gay 2 llamado, ¿no? Y vamos a conversar para aclarar algunos puntos de cómo se da todo esto con el académico del Departamento de Gestión de Información de la Universidad de Chile, Miguel Ángel Díaz, que tiene la gentileza de conversar con nosotros. Miguel Ángel, buenas tardes, mucho gusto saludarlo.
Buenas tardes, mucho gusto de conversar con ustedes. ¿Cómo están?
Bien, muchas gracias. Lo primero es preguntarle sobre la certeza jurídica que podría existir o el nivel de pruebas, más bien, que podría existir en la investigación de Contraloría para iniciar o plantear la posibilidad que se estuviera cometiendo un segundo fraude de la misma envergadura, un poquito menos, 23.000 millones, en la Dirección de Bienestar de Carabineros.
Sí, bueno, Carabineros ha rechazado un poco los argumentos de Contraloría, pero eso todavía no se ha podido confirmar. Lo que sí es claro es que cuando uno se encuentra con una empresa, una organización, sea pública o privada, con contabilidad deficiente, con documentos destruidos, con falta de registro, eso es un indicio muy fuerte de que puede haber una irregularidad grande, pero hay que confirmarlos, hay que revisar los documentos, hay que reconstruir la contabilidad. Es un trabajo bien duro, creo que Contraloría ya hizo bastante, hay que esperar un poco a ver qué, cuál es la respuesta de Carabineros, pero por la historia puede ser que exista algo ahí escondido.
Abogado Miguel Ángel Díaz, comentábamos hace un rato la información anunciada por el ministro de Hacienda en el sentido de poner impuestos en Chile a estos comercios electrónicos que se realizan en las plataformas digitales de Netflix, Uber, Cabify, Amazon, etcétera. ¿Qué experiencia se conoce respecto de estas regulaciones en otras partes donde ya lleva más tiempo este tipo de comercio?
Sí, bueno, yo soy académico de la Facultad de Economía, soy auditor y me especializo en todos estos temas de fraude, de auditoría, de regulaciones. No soy abogado, pero sí...
Lo que no es ningún demérito, ¿eh? Todo lo contrario.
Bueno, algunos me dicen, los auditores me dicen eso, los abogados me dicen todo lo contrario, pero... Sí, no, aquí es un tema de regulación simplemente, y claramente las tecnologías están trayendo muchas ventajas a los negocios. Yo creo que la regulación y lo que uno debiera estar apuntando es que trabajen en igualdad de condiciones, incorporar tecnología a los medios existentes, a los taxis, por ejemplo, que ellos incorporen, obligarlos a incorporar tecnología, y a los que quieran participar a través de las tecnologías con vehículos particulares, que cumplan las mismas exigencias, que sean conductores profesionales, o sea, simplemente que todos trabajen en igualdad de condiciones, más que prohibir al uno u otro.
Ahora, igualdad de condiciones en Chile no necesariamente es igualdad de condiciones en la operación internacional de estas plataformas que muchas veces sí tributan en sus países de origen. Entonces, claro. Quedan sometidos a una doble tributación cuando ocurre esto. No es tan fácil la regulación, ¿no?
Sí, para eso están los tratados de doble tributación. O sea, hay muchas empresas que tienen operaciones, se prestan servicios en otros países, y aún los convenios que hay con varios países permiten regular eso también. O sea, lo que se paga de impuesto en origen sirve de crédito acá y viceversa. O sea, eso existe regulación para poder cubrir esa situación.
Miguel Ángel, permítame volver al tema de Carabinero, uh-huh. Y porque la verdad es que la respuesta que da Carabinero es que aquí esas platas no están perdidas, que esas platas están invertidas en casas o en complejos habitacionales, en hoteles, etcétera. Pero uh-huh. Pero hay poca demostración, por lo menos públicamente no se conoce nada. Hay muchos vacíos, da la sensación, en la forma como se responde.
Sí, acá hay las instituciones que son tan jerárquicas como Carabineros, las unidades de control son bastante débiles. O sea, uno lo ve en el anterior caso, donde la función de auditoría interna dependía jerárquicamente de generales, donde la autonomía de una función como auditoría se ve bastante limitada. No se permite tener antecedentes, y si detecta algo se trata de ocultar. Entonces es normal que en estas instituciones se den este tipo de casos. Ya lo vimos en el ejército también anteriormente, donde es muy poco lo que puede hacer alguien que detecte uno de estos casos, sobre todo cuando se dan instrucciones. Si alguien superior da una instrucción, destruye ese documento, oculta esta información, es poca la capacidad que tiene un subordinado para decirlo. Uno cree que en el sector privado es más probable, pero en una institución tan jerárquica como Carabineros, es muy probable que haya alguien que quiera dar una instrucción y para ocultar o para defraudar, el de abajo no tiene mucho que hacer.
Ya que se quemó documentación, también reconoce el propio general a cargo que se quemó documentación, pero que esto era en virtud de los propios reglamentos, digamos.
Claro, esos reglamentos son instrucciones también, entonces es bastante irregular. O sea, si esto pasara en una empresa privada, estaríamos hablando de una quiebra fraudulenta, por lo menos. O sea, realmente es una situación bastante complicada, bastante compleja. Puede ser que se encuentren los bienes, pero ya de tener esa situación con falta de contabilidad y falta de destrucción, ya en sí es una irregularidad. Lo que uno debería buscar en estas organizaciones para que no vuelvan a seguir ocurriendo en este caso es fortalecer lo que le llamamos el gobierno corporativo, que no exista un ente autónomo que los pueda supervisar, que los pueda revisar y que no dependa de la jerarquía que rige el resto de la operación.
Y a su juicio, con los elementos posibles que hay de juicio, uh-huh, valga la redundancia, ¿hace falta o no que se reconstruya completamente las formas de control al interior de Carabineros y las formas de hacer contabilidad, y que eso se le imponga de alguna manera a Carabineros de que debe operar de esa manera?
O sea, está regulado, está definido cómo tiene que llevar la contabilidad. El tema es que no lo hacían como corresponde, y no hay y si no hay documentación significa que simplemente no cumplían con la normativa del Estado para la contabilidad. Aquí es donde el problema está, en las entidades de control que pueden existir para que eso no suceda.
O sea, aquí va a haber que trabajar mucho para saber qué efectivamente pasó con esa nueva duda enorme respecto de que hay con platas de Carabineros.
Sí, quizás no son los 23.000 millones, quizás sí se encuentran muchas cosas, pero si hay ese grado de desorden, es muy difícil llegar a comprobar que todo estuvo bien o que realmente hubieron irregularidades. Siempre que falte documentación, falte contabilidad, se complica mucho el análisis de la situación financiera de la empresa.
Miguel Ángel Díaz, académico de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra Universidad de Chile, muy agradecido de la gentileza de conversar con nosotros esta tarde. Un gusto.
Gracias, buenas tardes.
Igualmente, gracias a ustedes. Están muy bien.
Buenas tardes. ¿Hacemos pausa, te parece?
Me parece bien.
7:31, pausa, y ya seguimos conversando en Política.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Tile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Hola, soy Gabriela Arditi, y todos los domingos la comunidad judía de Chile ofrecerá una nueva propuesta radial. Shalom, aquí se conversa. Conoceremos la cultura y tradiciones judías a través de música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deporte y mucho más. Recuerden, los esperamos los domingos a las 18 horas con invitados de lujo. Shalom, aquí se conversa.
Cada viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de contar para esta segunda parte de nuestro programa con Tomás Duval, cientista político, amigo y panelista permanente de nuestro programa. Los días vienen cada cierto tiempo, pero 30 segundos. El Mundial se está poniendo muy entretenido. A los dos nos gusta
el Mundial. Efectivamente. Lamentablemente los equipos de este lado del continente han ido desapareciendo a poco.
Yo siento lo de Perú, que ha jugado muy bien.
Argentina no jugó a nada. Exacto. No jugó a nada.
Bien por Croacia, tengo muy buenos amigos croatas y la verdad es que no quiero nada a San Paolo, así que lo digo aquí con toda fortaleza.
Pero todavía no está eliminado, ¿sí? No está eliminado todavía.
No. Pero,
puede todavía.
Tomás, tengo entendido que tú además eres cientista político,
¿no? Lo dije, sí. Pero sí, le gusta el fútbol. Es una persona normal.
Fue una ironía, querido.
Tenemos
una
persona normal. Tenemos diferencias de equipo, pero sí.
Pero bueno, eso es lo entretenido. Eso es lo entretenido. Tenemos diferencias políticas también.
Si me permiten, lo consultaba para saber si puedo preguntarte sobre el cumplimiento de los 100 primeros días de este gobierno, que es una... un número que usado para como barrera de análisis, ¿no? De evaluación, ¿o no?
Contéstele rapidito y vemos lo
y que vuelven al fútbol si quieren.
Juega mañana. Ya. 100 días de gobierno de tu gobierno.
100 días de gobierno, sí. Yo diría que los 100 días de gobierno tienen dos características. La primera, yo diría que hay una agenda política definida en los 100 días en que la estructura de instalación del gobierno creo que ha sido correcta, en el sentido de que el presidente ha estado por sobre los ministerios y los ministerios y cada ministro intentando hacer su agenda, ¿sí? Y el presidente ha planteado temas, yo creo que en los 100 días urgentes, hay que recordar que colocó temas importantes, carabineros, migraciones, y también tomó, diría yo, de manera adecuada la agenda de género o feminista que de alguna manera se lanza en el país. Naturalmente eso ha tenido algunas disrupciones ahora último, yo diría con las sensibilidades políticas. Creo que ahí ha habido un tema en el cual el gobierno tiene una pequeña deuda.
Pero Tomás Duval, ¿es solo eso? ¿O hay también dificultades de instalación desde el punto de vista organizacional? Porque lo que decía el senador Chaguán, además de el despropósito respecto de la ministra de Cultura, pero lo de fondo, él planteaba que hubo problemas en la designación de más de 30 seremis, que todavía no están designados, además de los problemas de equilibrios políticos que ha planteado Renovación Nacional, y además de las dificultades, por ejemplo, no tenemos a embajador en Estados Unidos todavía. O sea, ha habido una cierta lentitud para los nombramientos que probablemente se derive de los estándares más altos para el ejercicio de esos cargos o de la inexistencia de cuadros o elencos, como se dice ahora, para formar gobierno, o de la falta de interés por los niveles de ingreso. No sé, me gustaría conocer la visión que tú tienes.
A ver, yo sobre el tema, yo cuando hablo de sensibilidad política, creo que eso es lo que ha estado pendiente en estos 100 días. Creo que el comité político como tal no ha tenido la adecuada coordinación con los partidos de Chile Vamos y no ha formado ahí una estructura sólida que sustente al gobierno, de coordinación en las políticas, de coordinación frente al Parlamento, de coordinación con los partidos y el territorio. Creo que ahí hay un tema todavía que está pendiente. Yo creo que el comité político ahí tiene una labor importante que hacer. Y respecto a lo segundo, los nombramientos, bueno, hay muchas trabas en el nombramiento. Hoy día me enteré que por lo menos en los últimos meses, por ejemplo, en Gendarmería habían nombrado 400 funcionarios entre enero y marzo. O sea, hay distintos tipos de cosas, pero efectivamente yo creo que ha sido lenta la instalación. No todos están copados, tú bien dices, faltan embajadores, creo que han ido por goteo, creo que es importante también tener ahí una política mucho más clara. Y en eso, bueno, en toda la estructura del Estado siempre es mucho más lento de lo que a lo mejor las personas imaginan, digamos. Los cambios de gobierno no son muy rápidos en la salida y entrada de todas las personas, digamos. De partida, porque hay cargos que efectivamente se concursan, otros que no, hay de todo, digamos. Entonces también ha habido ahí un tema que ha hecho fricción por los equilibrios políticos también al interior de los diferentes partidos. Eso es así, digamos.
Y eso siempre es así en todas las coaliciones. Le pasó al gobierno Piñera al primero y le ha pasado a todos los gobiernos de la Concertación. Eso no es extraño. Pero lo que sí llama la atención es que no fue una sorpresa el triunfo de Piñera. Lo que fue una sorpresa fue la primera vuelta, pero el resultado final, es decir, había mucho optimismo en el comando de Sebastián Piñera respecto de una certeza relativamente firme de llegar a ser gobierno. Entonces, no haber preparado equipos es algo que llama la atención, porque no fue una sorpresa. Hubo harto tiempo, hubo 4 años para prepararse, ¿no? Hubo una fundación que trabajó en eso.
Y daba la impresión de que estaban en eso hacía mucho rato.
Claro. Y lo mismo, no solo respecto de los equipos, sino que también de la manera de resolver, da la impresión de que no hay una decisión tomada, sino que se va como paso a paso improvisando respecto de una diferencia que también era bien evidente y sigue siéndolo, que es la que existe entre Evópoli y entre el sector más liberal de Renovación Nacional y el mundo más conservador de la derecha, frente a todos estos temas de valores o temas culturales, entiendo que la irrupción del movimiento feminista sí fue sorpresiva a todos nosotros, pero ya estaban en la agenda de la opinión pública el tema del aborto, ya estaba en el Congreso el proyecto de identidad de género, en fin, son temas que sabíamos que se iban a enfrentar.
Sí, en ese sentido sí. Ahora, en los temas valóricos yo creo que la coalición no tiene una sola posición, y eso me parece bien. Ahí no hay que esperar tampoco que esta coalición denominada Chile Vamos tenga una posición en los mal llamados temas valóricos. Para mi punto de vista son libertades individuales, pero esa es una discusión interna también dentro de la coalición, ¿no?
Pero el gobierno sí tiene que tener una postura.
El gobierno tiene que tener una posición, y si los partidos no lo tienen, tiene que adoptar una política. Y yo creo que ahí efectivamente, por eso hablo de sensibilidades políticas, ahí ha faltado un tema de conducción. Quizás porque el presidente ha estado más arriba y no se ha hecho cargo como jefe de la coalición, puede ser, digamos. Pero es la principal figura, es el jefe del Estado, digamos. Creo que en ese rol ha actuado bien. Pero efectivamente en lo otro sí ha habido dificultades, eso es así, digamos. En los temas valóricos yo no veo, el gobierno tiene que tomar una posición y sensibilizarla con sus partidos, y desde ese punto de vista va a tener una posición clara, definida. Obviamente los partidos van a ver posiciones diferentes, porque en esas materias, como tú bien dices, hay ciertos sectores de RN, ciertos sectores a lo mejor de la UDI, que van a estar en una o en otra posición distinta. Por lo tanto, ahí no podemos esperar una coalición. Pero en el resto de las políticas sí creo que ha faltado esa pequeña sensibilidad, tanto en la instalación de cargos. Claro, lo del senador Chaguán es una mirada crítica, porque a lo mejor en regiones eso se nota mucho más y es mucho más fuerte. Es probable que así sea, porque efectivamente los mundos son distintos. A nivel central a veces cuesta mucho darse cuenta de aquello. Pero también tiene que ver que, claro, de qué manera el gobierno ha ido nombrando con una lentitud o con ciertos equilibrios o desequilibrios, de acuerdo a cada una de las zonas o interpretaciones que se hagan, los desequilibrios en los cargos. Creo que ahí también ha habido una dificultad. Quizás el proceso, yo estoy haciendo un análisis, el proceso demasiado centralizado de las denominaciones puede causar muchas más dificultades como esta. Quizás hay que descongestionar este proceso de instalación, instalarlos en las regiones, en los respectivos ministerios, más que, mi impresión es que hoy día está muy centrado todavía en el interior de la moneda con los vistos buenos para que asuman los cargos. Yo creo que esa es una manera de ir bajando esa presión que puede existir, digamos, de parte de los partidos de Chile Vamos.
Y además ralentiza el proceso.
Y además ralentiza el proceso, y dándose cuenta además que hoy día una oposición casi inexistente. O sea, hay un tiempo político muy precioso, porque hasta el momento la oposición no tiene articulación que uno vea en lo inmediato o en el mediano plazo. Por lo tanto, hay un espacio político para crecer.
Están corriendo solos y con el riesgo de salir segundo.
El viejo titular, se corrió solo y llegó segundo, el gato Gamboa. Oye, a propósito de yo tengo la siguiente sensación de que la agenda la tienen perdida desde que el mundo político tiene perdida la agenda. La agenda está en el mundo social, los temas surgen desde el mundo social. Y el mundo, bueno, lo que no es nuevo, el problema es que antes los partidos o los gobiernos o los liderazgos políticos agarraban esa cuestión, lo transformaban en idea, en política, en leyes o en proyectos, y daban conducción. Hoy día no hay nada de eso, y los temas propiamente de las agendas que se suponía eran las prioritarias del gobierno o de, bueno, la oposición no tiene nada, está tratando de mirarse y ver quién es. Están fuera del debate, y hoy día el debate es completamente de las cosas que vengan desde el mundo social. No hay liderazgo político que sea capaz de ordenar todo eso.
A ver, yo creo que una cosa es tratar de ordenar las prioridades, eso ya es más complejo, pero sí hay que hacerse cargo de esas demandas, como tú dices. Yo creo que el presidente parte bien planteando 5 ejes en estos acuerdos nacionales, donde él plantea los temas específicos que son los más urgentes. Y por eso digo, en ese punto creo que ha ido avanzando, a lo mejor con mayor o menor lentitud en ciertos, en uno. En migraciones creo que copó la agenda, lo hizo bien, y ahí está el tema. Podríamos haber discutido, pero hasta el Tribunal Constitucional le dio la razón al final con lo que hicieron, digamos. Y hoy día hay 140 mil inmigrantes que estaban ilegales, hoy día están legalmente en el país, digamos. No sé el resto de cuántos podrán no querer. En materia de carabineros, que era una parte, una fuerte demanda que existía, creo que el gobierno actuó de manera fuerte, cambiando al director, racionalizando, claro, pero esto no es una institución muy grande que creo que los procesos van a ser, tienen que ser muy, muy difíciles.
Y con un director que está quejándose porque gana poco.
Y con un director que efectivamente gana poco, es que hay que sumarle otras cosas, pero no vamos a entrar
en
los temas.
No, la casa, la sacamos la cuenta y gana bastante más. Pero
mucha crítica ha sido la agenda legislativa.
Pero ese, en ese tema, por eso digo, que el tema es la política, y en la agenda legislativa ha faltado una mayor iniciativa, y donde los propios partidos tienen la iniciativa. Hoy día hay iniciativas que el gobierno ha retardado de alguna manera, quizás producto de que no estaba precisamente el proyecto o ha ido poniéndole urgencia a una y otras cosas, pero creo que ese debate, claro, hay que tener cuidado también en el Parlamento, porque es un Parlamento que está en minoría respecto del gobierno, por lo tanto los temas que hay que colocar son temas muy precisos donde la discusión política sea importante, digamos. Y no arriesgar aquí efectivamente una derrota política uniendo a la oposición por un tema que puede ser muy controversial. Yo creo que hay que tener esa mirada y ese equilibrio. Pero creo que también ahí efectivamente ha habido una cierta lentitud en la manera en que se ha abordado la agenda política con el Congreso. Creo que ahí, y no ha habido una claridad, aparte de esos cinco grandes acuerdos, de qué manera esta agenda va a ir bajando. Hoy día, claro, se dice, presentamos 30 proyectos, le dimos urgencia a otro, a este, pero hay que darle un sentido y una coordinación para que el Congreso pueda efectivamente actuar, digamos, en las materias que se requieren.
Lo de la acusación constitucional de ayer fue un síntoma o una señal que podría ser proyectable a otras cosas, y me refiero a que se perdió porque básicamente... Claro, los radicales también, pero básicamente la mitad de la bancada demócrata cristiana votó a favor del ministro de Salud. El resto de la oposición estuvo con la acusación constitucional o estuvo en contra de la cuestión previa, que fue en realidad lo que se alcanzó a votar. ¿Podría ser así, como yo te lo planteo como hipótesis, que se logre finalmente sortear esta posición de minoría en el Congreso a través de una mayor articulación hacia un sector más o que esté en el ala derecha de la democracia cristiana, un partido que está bien complicado?
Sí, un partido complicado. Yo creo que los acuerdos en el Congreso deben hacerse con sectores políticos para que sean sustentables en un periodo de 4 años. Lo peor que podría hacer es intentar aprobar leyes vía el goteo en una con unos y en unas con otros.
Creo que
eso sería el peor escenario, porque efectivamente se produce inestabilidad para el gobierno. Creo que efectivamente si es posible hacer acuerdos y avanzar con ciertos sectores, ya sea de la democracia cristiana, el Partido Radical o de este frente regionalista, que también hay algunos diputados ahí que pueden estar, creo que hay que hacer ahí un trabajo político para obtener acuerdos, a lo mejor no en todos los proyectos, pero sí acuerdos políticos importantes que puedan sacar adelante la agenda legislativa del gobierno, para evitar el pirquineo, como tú dices, que creo que es la peor fórmula que se puede hacer, digamos. Y por lo tanto creo que ahí hay un espacio importante. Ahora, eso es en la Cámara, en el Senado hay una configuración muy distinta, digamos. Está toda la ex nueva mayoría, básicamente, y son muy pocos, ¿no es cierto?, los frente amplios que hay. Hay uno solo, digamos, ¿sí? Claro. Para ser mucho más preciso.
Y un independiente, pero que está con la claro. nueva mayoría, y un independiente que es Bianchi, ¿no?
Exactamente.
El de Navarro.
Navarro.
Sí. Por lo tanto, ahí hay un escenario distinto, pero hay que hacer una negociación política. Y yo creo que ahí ha faltado esa fuerza política.
¿Y si tú pudieras compararlo con el primer gobierno de Sebastián Piñera?
Yo diría que este es mucho mejor a lo que fue el primer gobierno de Sebastián Piñera en estos primeros 100 días, digamos. Creo que el presidente ha jugado a ser jefe de Estado, ha estado en esa posición, ha dejado a los ministros actuar y ha
algunos
tomado
demasiado.
Los temas. Y
algunos demasiado.
Pero es que corresponde, porque los ministros, si cometen algún... Hay un problema sectoral, los ministros son los fusibles que el presidente tiene para cambiar la agenda, para cambiar las personas. Creo que eso le da más espacio y no estar el presidente metido en todas las cosas, digamos, como fue en los primeros 100 días del 2010, digamos, donde él incluso llamaba por teléfono a otro, ¿no es cierto?, para... para hacer distintas acciones. ¿Te
fijas? No, pero yo te decía,
hasta las Piñera y Cosas han desaparecido.
Estoy pensando en que
hasta las Piñera y Cosas han desaparecido.
Fíjense,
pero anda tirándose, pero fíjense, cabeceando bolas de nieve.
Pero desaparecieron al principio, pero a ver, te puedo decir, tan linda que no es son, y tan dura como que se ve, tan linda, pero, que pero, se ve, pero, y tan
pero,
dura
pero
que
mucho menos
que los pololos tiene más polola o más medalla. Tienes, bueno, los otros son de la campaña, sí. El peor de todos, que es el de hagámonos los vivos.
Te alcanza una mano, sí. Antes eran
mucho más.
No, pero te hablaba de los ministros, con esto termino, disculpa, Fel. Por Varela y también el ministro de Salud, que han sido más parte del problema que de la solución.
Ah, yo creo que el ministro de Educación, él mismo lo ha reconocido, que ha cometido ciertos errores, no solamente en el lenguaje, como él dice, ¿no? Sí. Yo creo que ese punto.
Ministro Varela es inexplicable, po.
Ha cometido errores. Yo eso lo tengo muy claro, de que efectivamente.
Es inexplicable Varela, para mi gusto, que lo haya nombrado con la trayectoria de Varela, con lo que piensa, con lo que escribió, con lo que dice, en este periodo. Donde justamente es otro Piñera. Yo concuerdo contigo de que otro Piñera, con otra cuestión, con la cancha despejada, que logró apropiarse. Y no lo digo peyorativamente, logró apropiarse de banderas importantes, digamos, y ponerlas ahí. Y para mí me resulta completamente inexplicable. ¿Para qué pone a Varela en educación? No entiendo para dónde va, pero eso lo digo yo.
Está bien, ¿no? Sí, efectivamente ahí ha habido un problema, ¿no? No es que uno no lo reconozca, es así, digamos. Yo creo que ese ha sido el punto más débil del gobierno. O sea, si me dicen, ahí hay un punto independiente de Salud, yo creo que Salud no ha sido tan un punto débil, a pesar de esta acusación por un reglamento, que es el mismo reglamento anterior, está bien. Hubo un mal manejo del ministro respecto a un decreto, pero que no fue solamente visto por el ministro. Así, hay mayores aquí que colocaron el tema
ahí. Sobre la rulé en el mostrador.
Efectivamente, hay algunos ahí en el segundo piso.
Hay que decir que colocaron. En la mano de la rulé derechamente lo que actuó ahí. Y que...
Pero efectivamente ahí en Salud yo lo veo distinto a Educación, donde sí ha sido un flanco muy débil el ministro, que en algunos momentos llegó a, entre comillas, incendiar un poco la materia sin tener razón de qué, digamos.
Oye, yo te quería plantear un último punto, que nos quedan como 5 o 6 minutos máximo de programa, lamentablemente, y es que, a ver, lo que hemos podido comprobar en los últimos 8 o 10 años es que la sociedad chilena se ha puesto volátil en términos de preferencias políticas. Va de un lado, va a otro, elige... las definiciones que teníamos los que nos formamos en la vida hace varios años, que la gente era más o menos, uno la podía entender, un tipo de izquierda tenía ciertos comportamientos, uno de centro, yo siempre he tenido dudas con lo que es el centro, pero más o menos también había ciertas ideas, la derecha por otro lado. Hoy día es como el zapping, ¿no? Agarra en ese sentido como la televisión, tú ya no ves canales, tú armas programación como tú quieres, etcétera. Bajo esa lógica, ¿qué va a hacer? ¿Qué está haciendo la derecha? Ya no solo el gobierno. ¿Cómo ves tú a la derecha como para transformarse en una opción de largo plazo, de preferencia para la sociedad? Ya no solamente ganar un gobierno porque el otro fue tan malo que te gana por paliza y después gobiernas tú y el que se fue te gana por paliza de vuelta, digamos. Sino que ¿por dónde se está armando? ¿Por dónde ves tú que la derecha se puede transformar efectivamente en una apuesta de largo plazo que encante o que logre captar el interés y la adhesión más constante de una parte mayoritaria de la sociedad?
Yo creo que ese es un desafío importante, no veo en este minuto, o sea, la claridad. Yo creo que aquí la Chile Vamos tiene una lección. Cuando estuvo en el terreno le fue bien, y eso es básicamente, estoy hablando de la elección y de la segunda vuelta. Creo que ese nexo debe mantenerlo a toda costa, independiente del gobierno. Y ahí juegan un rol muy importante los partidos y también el gobierno. Porque es la única manera de no dejar de sintonizar, aunque sean con grupos, digamos, o distintas demandas, con la sociedad. Y no dejarse llevar por la agenda de los medios o mediáticas, porque ahí se puede perder la coherencia política que pueda tener el gobierno.
Pero lo que quería plantear es si hay suficiente coherencia política en la derecha hoy como para hacer un proyecto a largo plazo. Este Chile Vamos, con la UDI, con Evópolis, con la parte liberal de RN, la parte conservadora de RN, ¿puede ser una apuesta de largo plazo? Porque hoy día lo que ve la izquierda o la oposición o la centroizquierda o lo que sea, está tratando de armar también algo que sea coherente. Entonces, ¿Tú ves coherencia en esta derecha o tiene que pasar otra agua que se lleve algunos puentes, ojalá, dirían algunos, para que esto sea más coherente?
Yo creo que hay coherencia y obviamente hay dos sectores que tienen que aprender a convivir, que son conservadores y liberales. Y esa convivencia es la más importante para mantener una alianza política y de gobierno. Ahí está el gran desafío, en cómo convivir estas dos áreas distintas de la derecha, el mundo conservador con el mundo más liberal. Y que tienen que convivir, porque el país es así, es diverso, y a lo mejor mucho más diverso que conservadores y liberales, pero la derecha tiene que aprender a esta diversidad y no hacerse cargo de un mundo conservador o de un mundo liberal, sino que ir mezclando en este desarrollo político esas dos vertientes. De otra manera, va a ser muy difícil mantener una coalición como Chile Vamos, digamos. Sobre todo cuando se quiere ampliar a otros sectores, porque hoy día están planteando que otros sectores pudieran incorporarse, minoritarios o no, como se le denomine. Si quiere ampliarse, bueno, tiene que tener esa e ir de a poco creando ese ambiente de coalición política, que creo que todavía falta.
Es que lo que pasa es que nacieron así, pues.
Yo creo que nadie puede nacer o no. Yo creo que la coalición política es posible armarla, es posible hacerla. Se ha dado cuenta más allá de las materias electorales, porque en lo electoral hubo un acuerdo, hubo tensiones, hubo complicaciones.
No, pero me refiero también a que es un problema histórico de la derecha chilena, esta convivencia o convivencia compleja, este matrimonio mal avenido entre un sector conservador y un sector liberal.
No, está bien, yo estoy reconociendo, por eso estoy diciendo que ese es el punto central de cualquier proyección futura, en cómo esas dos tensiones puedan confrontarse y además confluir en un proyecto común. De hecho, hoy día lo están haciendo. Ese es el gran desafío.
¿O decantar en el mediano plazo, decantar definitivamente en una derecha que es nueva, que es distinta, que rompe los moldes de la antigua lógica de la política y se desarrolla de una manera distinta? ¿Eso tú no lo ves en el mediano plazo?
Es que yo creo que hay un proceso de renovación en la política en la derecha importante. Hay un proceso, si uno mira a sus parlamentarios, mira a sus directivas, generacionalmente hay un proceso distinto. Tanto en Evópolis, en la UDI, en RN, y por lo tanto eso creo que es... Ahí hay una materia prima importante, por eso estoy diciendo que ahí hay un espíritu distinto y una mirada diferente de la sociedad que está atada muchas veces atrás a una mirada distinta, que dado en la transición. Esta mirada es distinta y creo que esa renovación política en las directivas... Y que si el gobierno, por eso digo, el gobierno aquí es lo importante, si el gobierno lo hace bien, bueno, ahí le va a dar mucho más sustento a esta posición.
Tomás Duval, un gusto como siempre. Aprovecha de mirar hacia tu izquierda, no políticamente, ahí están repitiendo los goles. Ahí usted mira lo que hizo el arquero argentino.
Exactamente.
¿Te das cuenta, Yanda? Eso regala un gol.
Sí.
Ya, nos vamos. Viene la ventana. Muchas gracias, como siempre, gracias, Tomás. Un gusto compartir contigo. Querida Yanda, muchas gracias. Que tengas un muy buen fin de semana, muy buen fin de semana incluido.
Gracias.
Y nos reencontramos.
Que te vaya bien mañana.
Muchas gracias. Tania González estuvo en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta del aire. Gracias por su compañía. Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.